Amigos de Cultura Seguros, qué bueno estar con ustedes nuevamente en otro episodio más. Nos acompaña el profesor y experto en seguros, César Castillo.
Hola Jaime, hola a todos, buenos días, bienvenidos.
Gracias, y su servidor, Jaime Florián. Antes de iniciar con el contenido, queremos compartirles algunos comentarios en nuestras redes. La idea es que Cultura Seguros sea una plataforma de comunidad con nuestros colegas y personas interesadas en los seguros. Por ende, lanzamos la pregunta acerca de qué es el reaseguro en nuestras redes sociales. Tal vez podemos compartir algunas. Vamos a ver ahorita en nuestra página si tenemos alguno más reciente. Pero Ramiro y Carolina, que fueron uno de los primeros que nos comentaron, que ya lo estaba viendo hace poquito.
Ramiro tiene bastante experiencia. ¿Ah, sí? Por ahí, sí, lo conozco.
Ah, excelente.
Sí. Y Carolina también. Bueno, sí. Prácticamente todos los
casi que todas las
medio nos conocemos, ¿verdad?
Claro, entonces, esa es la idea.
Que nos compartan, eso pues nos ayuda a generar interacción en la página y pues el poder compartir los conocimientos es importante, ¿verdad?
Definitivamente, también aquí tenemos comentario de Luis Pedro. Pues ellos nos comentan prácticamente, nos dicen lo
en
concreto,
palabras,
¿verdad? Sí. Concreto, dicen el seguro del seguro.
¿El reaseguro?
Perdón. La pregunta era esa, ¿verdad? Perdón.
Nuestro tema es ese.
El reaseguro.
El reaseguro. ¿Qué es el reaseguro?
¿Qué es el reaseguro? Y podría ser un poco más amplio eso, ¿verdad? Pero la idea es que también hagamos este concepto más digerible y más simple para todos, ¿verdad? Entonces, ellos nos comparten de una forma bien simple que el seguro es el reaseguro, es el seguro de las compañías de seguros, ¿verdad? El seguro del seguro. Y pues obviamente, también por la misma idea de que queremos por volver un poco más simple y digerir.
Erika también, ¿verdad? Bastante técnica, de que, bueno, en pocas palabras, resumido es decir que el reaseguro es el seguro de una compañía aseguradora. Lo interesante, pues, es verlo acá, que nosotros podamos compartir y generar esa interacción en la página.
¿Sí?
Y pues ahí estamos viendo varios comentarios de compañeros y amigos, colegas, nos comparten que y caemos a lo mismo, pues que prácticamente lo que busca la compañía de seguros también con el reaseguro es tener una mayor capacidad de retención de negocios para poder cotizar más rápido, ¿no?
Definitivamente. Bueno, y también con la misma idea de ponerles más en orden estas ideas, pues queremos compartirles una nomenclatura básica y los intervinientes en este reaseguro. Y primero tenemos asegurador directo o asegurador cedente, que es la compañía de seguros que acepta el riesgo directamente con el asegurado y que coloca un reaseguro. El segundo es reasegurador, es la compañía que acepta un reaseguro que le ha propuesto el asegurador directo, sea que se trate de una compañía especializada en reaseguros o que siendo su finalidad principal coloca seguros directos, acepta ocasionalmente reaseguros. Cesión, término que determina la proporción de responsabilidad traspasada por asegurador directo, el reasegurador y aceptada por este, expresada en dinero en un porcentaje del seguro directo. Retención, que es la parte del riesgo que el asegurador directo retiene bajo su responsabilidad y por su propia cuenta, ¿verdad? El que no cede. Y es decir, la parte de riesgo que no cede al reasegurador, ¿verdad? Y
hay que tomar en cuenta de que existe, aquí nace un contrato.
Exactamente.
Hemos hablado que el contrato de seguros se da entre dos partes, el asegurado y el asegurador. Y ahora aquí hay otro contrato que se da entre el asegurador y el reasegurador.
Exactamente.
Entonces, cuando hay algún cliente que dice, mire, me puede dar listado a sus reaseguradores. ¿Para qué?
O sea, no tendría que importar esa parte.
Asegurado versus reasegurador.
Ya es un contrato aparte de ellos directamente.
Es un contrato únicamente entre la compañía de seguros y el reasegurador. Y si tiene un problema el cliente, tiene alguna duda del asegurado o el prospecto. Métase a la página de la Superintendencia de Bancos y ahí va a ver el listado de los reaseguradores que están calificados para trabajar en nuestro mercado.
Buenísimo.
Por eso es que quiero aprovechar este momento para hacer
sí, claro.
Cuando el cliente dice, mire, me puede dar el listado de sus reaseguradores. Sí se los puedo dar, pero no hay ninguna...
No tendría que...
Es el problema de la compañía de seguros. Claro. La ley de seguro lo dice.
Claro, y aprovechando eso también, Carolina nos comentaba también el concepto que nos da, ¿verdad? Que el seguro del seguro, pero también nos preguntaba sobre la retrocesión y específicamente aquí vamos a hablar del tema, si tenemos esta idea ya y para comentarte Carolina, se refiere a la posibilidad que el reasegurador contrate a su vez un reaseguro con otra compañía y aquí hablamos de lo mismo que mencionabas anteriormente,
sí,
¿verdad?
Ahí hay
es otro contrato
entre
claro.
El reasegurador y el retrocesionario.
Exactamente.
Que lo que se da entre ellos es una retrocesión. Que no le importa a la compañía de seguros.
Tampoco.
Digamos, Por eso es que cuando hablamos de que hay una dispersión del riesgo por medio del reaseguro, es que no sabemos cuántos actores están participando. Y posiblemente aquí tengamos retrocesionarios que están en Asia, en cualquier parte del mundo, y que precisamente una compañía de seguros local no va a saber, no le interesa saber.
Claro.
Porque ese va a ser un problema del reasegurador, el que le debe de responder a la compañía de seguros al momento de un siniestro. Y el reasegurador se tiene que asegurar en el sentido de que su retrocesionario le vaya a responder al momento de un siniestro. Eso es una cadenita. Pero, digamos, el asegurado le tiene que importar quién es su compañía de seguros. A la compañía de seguros le tiene que importar quién es su reasegurador. Y al reasegurador le tiene que importar quién es su retrocesionario. Es una cadena. Una cadena de dispersión de riesgo, porque si solo yo como compañía de seguro le hago frente a un siniestro, a un evento, se complica.
Claro.
Entonces, si lo disperso, eso es lo que vamos a hablar hoy.
Sí, y de alguna manera también podemos ver como asegurado, tendríamos que estar tranquilos de que hay varios involucrados que nos están apoyando a administrar nuestro riesgo, ¿verdad?
Sí, entonces, por eso es importante hablar de la división
individual. Exactamente. Y creo que ese es el tema que vamos a iniciar, ¿verdad?
Nos vamos a envolver en este mundo por el día de hoy. Pues una. Las entidades aseguradoras necesitan mantener un equilibrio de los riesgos que aceptan mediante los distintos contratos o pólizas de seguros que emiten. Para hacer frente a esas obligaciones, las aseguradoras cuentan con dos técnicas que hacen posible que una entidad aseguradora pues, pueda aumentar su nivel de contratación, o sea, la aceptación de riesgos sin que pueda verse afectada por el pago de unas indemnizaciones o prestaciones superiores a los límites que podría soportar según su capacidad económica. Aquí quiero aclarar algo. De acuerdo a la ley 25-2010, una compañía de seguro solo puede poner en riesgo cada vez que acepta una póliza o un riesgo o acepta la administración de un riesgo el 8% de su capital suscrito y pagado.
Muy importante.
Ahí es donde una compañía de seguros podemos dimensionar, no sé si decir el poder económico o financiero que tiene la compañía, en el sentido de que a mayor capacidad en su contrato, es porque su capacidad, o sea, su capital suscrito, es su capital contable y suscrito y pagado, pues es bueno, es robusto. Y aparte de eso, puede ser que haya hecho un muy buen escalonamiento en el con sus reaseguradores para tener una buena capacidad para poder suscribir. En el mercado de seguros, en Guatemala y a nivel mundial, ya no es tan fácil, bueno, ahora ya no es, digamos, para poder presentar una cotización es, tenemos que volar.
Claro.
Ya no es aquello que, si quiere el cliente, que se espera. Claro. El cliente lo que quiere es ya, ahorita. Sí, y el que más rápido presenta, a veces se queda con el negocio.
Así es.
Entonces, recordemos, 25-2010 es la ley de seguros que nos dice que la capacidad de una compañía de seguros va a ser como máximo el 8% para el mejor de sus riesgos. Para el mejor de sus riesgos es el riesgo que no es azaroso. Y en incendio, por ejemplo, el riesgo que no es azaroso es una casa de habitación.
Okay.
Es el riesgo más noble. Pero si vamos a las industrias, en las industrias podemos llegar a tener temas en los que podemos llegar a tener industrias que nos, donde la compañía de seguros del 8% solo va a querer poner el riesgo un 1%, un 2%.
Ah, okay.
Entonces, ojo con eso, que es muy importante conocer esa parte. Excelente. Y esas dos técnicas que yo les hablaba al principio de la división y distribución de riesgos se resumen en una es el coaseguro y otra es el reaseguro. Si hablamos, Jaime, de lo que es el coaseguro, pues básicamente el coaseguro consiste pues, en una concurrencia de dos o más entidades locales para cubrir un mismo riesgo. Es decir, que dos compañías de seguros de Guatemala, dos compañías de cualquier parte del mundo, pero que sean del mismo país, se van a poner de acuerdo para asegurar un mismo riesgo. O sea, a eso se le llama localmente, se puede decir que...
Digamos que administran localmente sin que alguien interviene. Exactamente.
Sí. Interviene la finalidad de coaseguro es homogeneizar cuantitativamente la composición de la cartera de seguros. Y de alguna manera lo que buscamos es resarcir el daño que se ocasiona pues al asegurado, por medio de que cada una de las compañías se puede decir, mire, cada una va a participar con una proporción. Regularmente si participan dos compañías o tres compañías o más, a veces es porque el cliente tiene un interés en ambas o en varias compañías de seguros y les quiere quedar bien con todas. Ah, okay. Entonces, dice, mire, yo le doy un 20, un 20, un 20 y un 40. O yo le doy un 50, un 49 y un 51, porque aquí en el coaseguro debe haber un líder.
Ah, okay.
Que a veces puede ser que exista ese liderazgo para que esa compañía emita una sola póliza y las otras solo siguen.
Claro.
O si vamos a decir 50-50, cada quien emite su proporción y pues vamos a aclarar eso más adelante, ¿verdad? Entonces, coaseguro, mediante el coaseguro, la cobertura de riesgo se descompone en porcentajes de riesgo que son asumidos por el conjunto de los coaseguradores, ¿verdad?
Perfecto.
Y si en un momento dado, hasta el cliente se puede convertir en su propio coasegurador. ¿Por qué? Porque en el mundo ideal, el asegurado debe de asegurar sus bienes al 100%. Pero si en un momento dado el cliente dice, mire, yo solo voy a asegurar el 80%, entonces, y va a repartir ese 80% en dos compañías de seguros, él se convierte en un tercer coasegurador por la proporción o la porción que no está asegurando. No sé si me explico.
Claro, claro.
¿Verdad? Entonces, si yo aseguro solo el 80% al momento de un siniestro, las compañías van a pagar 40-40 y yo me voy a tener que asumir como asegurado el otro 20%.
¿Y en términos de seguro, cómo se le llama eso?
Prácticamente ahí lo que está pasando es un infraseguro.
Exactamente.
¿Sí? ¿Verdad? Entonces, pero para plantearlo de otra manera,
claro, claro.
Sí. Pues él se está convirtiendo en su propio coasegurado. O sea, él de entradita está asumiendo como asegurado que él va a participar. Al momento de un siniestro, aparte de pagar la prima, el deducible, los timbres, con su proporción que no aseguró.
Exacto.
Por eso él se convierte en su propio coasegurador, ¿verdad? Si hablamos de las clases de coaseguro que se pueden dar, podemos distinguir algunas, como por ejemplo el coasegurador o el coaseguro directo. Es el asegurado directo, pues de alguna manera se define como el abridor, quien decide ceder en coaseguro parte del riesgo a otros reaseguradores, informando de ello al asegurado. Uh-huh. Aquí quedo como un ejemplo de esto, es que de repente una compañía de seguros entre sus contratos automáticos de reaseguro no puede colocar el riesgo, y entonces decide que no encuentra soporte fuera, entonces decide hablarle a alguna otra compañía para que le soporte.
Okay.
Entonces eso sería un coaseguro directo, coasegurador directo, en donde alguien ya tiene el riesgo
ya lo,
y no lo logra lo colocar, entonces busca algún soporte interno. Okay. El coaseguro impuesto pues es el propio asegurado que decide, pues, que prácticamente te dice, mire, yo quiero que me participen estas dos compañías, siempre con la asesoría del intermediario seguro.
Exacto.
Muchas veces el cliente dice, mire, sí, pero yo quiero darle una participación a X, a Y y a Z.
Okay.
Y eso se respeta, ¿verdad? Con seguro interno, pues el asegurador directo es otra de las formas que existe. Decide efectuar el coaseguro sin informar al asegurado. Una característica que distingue al coaseguro interno de las otras dos modalidades es que es el hecho de que el asegurador directo responde ante el asegurado en todo
conjunto
de todo el riesgo, pues. Entonces, por desconocer esta operación, pues en la parte de coaseguro podemos hablar de que esta parte muy pocas veces se ve, porque localmente quien decide es el cliente, el que está diciendo, mire, queremos hacerlo de esta manera, o cuando una compañía de seguros no tiene cómo colocar el riesgo fuera, lo decide colocar internamente para no asumirlo al 100%, ¿verdad?
Ok.
Entonces, podemos hablar de que existen esas tres maneras de hacer el coaseguro. También se puede hablar de una cuarta opción, pero que son de los tipos de coaseguro que van en función de ya sea una póliza única o una póliza individual. Póliza única, lo que ponía, el ejemplo que ponía es que la emite el abridor, pues constatando en ella que el porcentaje de riesgo asumido por cada asegurador que interviene en el coaseguro, y recogiendo también la relación y firma de todos ellos. Esta es una, digamos, ante el cliente existe una sola póliza, una sola forma de pago, y lo que hace la compañía de seguro líder, digamos, la reparte. Reparte las primas y al momento de un siniestro también reparte el siniestro.
Exactamente.
La póliza individual es que cada coasegurador emite una póliza y el cliente va a emitir tantos cheques sean necesarios al momento del pago. Entonces, cada uno emite su proporción o su porción del pastel, ¿verdad?
Claro.
Para hacerle frente a cualquier responsabilidad ante la aseguradora. El cobro de primas y gestión de siniestros, pues cuando se produce un siniestro afecta a todos los aseguradores en la proporción en que intervienen. si el abridor emite una póliza única, es quien el que se encarga de cobrar las primas, distribuyéndolas después entre todos los coaseguradores, y de efectuar la indemnización al asegurado en caso de siniestro, recobrando después las cantidades que corresponde indemnizar a los coaseguradores en función de los porcentajes de riesgo aceptado por ellos. Okay. La emisión de pólizas individuales por los coaseguradores hace que estos adquieran el papel de abridores, por lo cual han de cobrar las primas directamente al asegurado. La indemnización en cada siniestro pues se hace directamente al asegurado, o sea, así como se cobra, cada uno cobra, así de esa misma manera paga, ¿verdad?
¿Crees que lo ideal sería tener una póliza única, digamos como por orden, o crees que lo ideal sería tener como diferentes partes? Mira, para...
Existen las dos formas, y yo creo que las dos formas van a satisfacer necesidades del asegurado. Entonces, recordemos que el seguro no es un producto de estantería, es un producto que se adapta a las necesidades, adapta a las necesidades del asegurado, en función del asegurado es que pueden nacer estas opciones.
Okay.
Si él quiere tener la relación con cada una de las compañías de seguros porque así le bien le parece a él, pues entonces hay una póliza emitida por cada entidad. O si no, dice, mire, yo solo, sí, que todas participen, pero yo quiero una sola póliza, que relajo de papeles,
claro.
Que todos me manden papeles,
que todos se centralicen,
todos
mejor.
En dos, o si, mejor centralicémoslo en uno. Entonces, se puede manejar así.
Claro. Bueno, y siguiendo también con el tema, pues hablando del reaseguro, que es la otra opción que mencionabas, ¿verdad, César? Es que en nuestro Código de Comercio en Guatemala podemos encontrar el reaseguro en el artículo 1020 al 1023. De hecho, estaba leyendo y precisamente es esto lo que hablamos. Inicialmente comentábamos acerca de los aportes de nuestros amigos en las redes sociales. Sin embargo, ahora compartiremos un significado que ampliará aún más el concepto. Con el reaseguro, una entidad aseguradora homogeneiza los riesgos que componen su cartera mediante la cesión de parte de ellos a otras entidades de seguros. Mediante el reaseguro, un asegurador contrata como asegurado con otro asegurador un seguro que cubra parte de los riesgos asumidos directamente por él en los contratos que tienen con sus clientes. O sea, prácticamente lo que hablábamos, lo mismo que el coaseguro, sin embargo, aquí sí necesitamos intermediación de parte de otras entidades fuera de nuestro país.
Sí, fuera, ¿verdad? De plaza, podemos decir,
fuera de plaza,
que
claro.
Están de alguna manera, tienen que tener una certificación ante la SUC.
Claro, definitivamente. ¿Verdad? Y bueno, eso vamos a hablar también adelante para que ellos también sepan dónde podemos revisar quiénes son nuestros reaseguradores disponibles, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el asegurador se convierte así en asegurado y puede aumentar de esta forma el número de operaciones de seguro, sin que su empresa sufra totalmente los prejuicios económicos que se producen al ocurrir los siniestros. La finalidad del reaseguro es, por tanto, resarcir el daño que se ocasiona en el patrimonio del asegurador directo al producir ese siniestro. Entonces, aunque el reaseguro presupone la existencia de contratos de seguro directos, tiene completa independencia de estos. En el reaseguro, el asegurador del seguro directo recibe el nombre de reasegurado o cedente, en tanto que aquel con el que contrató el reaseguro se llama reasegurador o aceptante, ¿verdad? Entonces, a su vez, el reasegurador puede considerar excesiva la parte aceptada y entonces reasegurar de nuevo la parte de los riesgos que no quiere soportar, retrocediendo dicha parte a otros reaseguradores.
Eso es el retrocesión.
Exactamente.
La retrocesión.
Exactamente. Entonces, pues al final, pues la nueva entidad que acepta el riesgo se llama retrocesionaria, como mencionabas. Y este proceso se llama retrocesión, lo que hablábamos inicialmente, como para ponerle un poquito más amplio el concepto, ¿no?
Ok, sí, perfecto. Sí, Jaime, gracias por compartir esos conceptos y en base a la ley. Y podemos ver también que hay diferentes formas de o clases de reaseguro. Pues atendiendo a la forma en que el reasegurador y reaseguro acuerden el reaseguro, este puede ser facultativo. El facultativo es que se coloca riesgo a riesgo, en el que las partes ceden o aceptan libremente en cada caso. Semifacultativo, cuando la obligación de ceder o aceptar es solo para una de las partes. Eso es cuando hay grupos, digamos, hay en alguna compañía local que pertenece a algún grupo internacional, en donde se convierte alguna de las partes, tienen que siempre ceder parte del riesgo. Eso sería un semifacultativo. Y también la obligación de ceder o aceptar al reaseguro puede ser a su vez consecuencia de acuerdo entre el reasegurador y el reasegurado. Por el contenido de las sesiones, el reaseguro puede ser de riesgos y de siniestros. En el reaseguro de riesgos, el reasegurado o asegurador directo cede al reasegurador parte de cada uno de los riesgos asumidos por él, teniendo en cuenta que la suma asegurada, según la forma de determinar la parte en que se cede, existen también las siguientes clases de reaseguros de riesgos. En esta parte seguro puede ser, puede ser automático. De alguna manera tiene que, en este caso, en esta parte vamos a hablar de lo que es el reaseguro proporcional, más que todo. Y el reaseguro proporcional, pues así como su nombre lo dice, en la misma proporción que nosotros cedemos el riesgo, en esa misma proporción nos van a pagar los reaseguradores. Y en esa parte existe pues algunas definiciones que debemos de tener bien presente, como lo que es el cuota parte, el excedente y el mixto. ¿Qué es el cuota parte? Esto es en este caso que el asegurador directo cede al reasegurador un determinado tanto por ciento de todos los riesgos asumidos. Esto es previamente a vender las pólizas que el asegurador pacta cuánto va a pagar o cuánto va a ceder. Entonces, es decir, el reasegurador obtiene un tanto por ciento, tanto de prima correspondiente al seguro directo y paga el mismo tanto por ciento del importe de los siniestros.
Okay.
Entonces, el cuota parte es algo que se pacta previamente a hacer los negocios. Y entonces dice, mira, de todos los negocios de mi cartera te voy a dar tanto por ciento.
Okay.
Entonces, ¿cuál es el chiste acá? Se ceden riesgos y se ceden primas.
Okay.
Y entonces eso significa que ese mismo porcentaje va a tener una relación con lo que yo le ceda el riesgo y también le voy a ceder.
Obviamente lo que se va a pagar.
Y cuando me toque algún siniestro, en esa misma proporción me van a responder los reaseguradores del cuota parte. El de excedente. El de excedente es el que es en que el asegurador directo fija el importe máximo de suma asegurada que quiere asumir de cada operación de seguro directo, que se llama pleno de retención, y cede el resto o excedente al reasegurador. Acá es importante que, digamos, yo tengo mi retención, que es la parte con la que se queda la compañía de seguros, puede ampliar su capacidad teniendo lo que es el cuota parte, que es un porcentaje de todos los negocios. Y aún así la compañía de seguros puede ampliar su capacidad de retención teniendo un excedente. El excedente normalmente se fija en líneas. ¿Qué significa una línea? Por ejemplo, si yo tengo retención 100 y tengo un cuota parte de 200, esa sumatoria de esos me da 300.
Okay.
No sé si me explico, ¿eh?
Sí, sí, ¿sí? Claro. Sí, sí.
Bueno, entonces, y si yo quiero un excedente de 10 líneas, ¿qué significa? Una línea significa esos 300 multiplicado por 10 me va a dar 3,000. Entonces significa que la compañía de seguros ya tiene una capacidad de 3,300.
Sí.
Es decir, su retención 100, su cuota parte de 200, y si tiene 10 líneas en su primer excedente de 10 líneas, de 300 cada una, son 3,000 más, entonces son 3,300. Okay. Entonces, así es como puede una compañía de seguros decir, bueno, yo tengo una capacidad de 3,300 y cualquier negocio que venga con una suma asegurada de 3,300
lo
puedo hacer. Fuera de eso, tendría que ir a facultativo o pues irse a algún otro esquema, ¿verdad? El mixto, pues de alguna manera lo que nos permite es tener alguna combinación de estos dos. Es decir, que yo puedo de alguna manera aplicar el cuota parte o solo el excedente, o hacer en el mixto, tendría yo una combinación entre el cuota parte y el excedente para ampliar mi capacidad. Entonces con eso pues estaríamos definiendo esa parte.
Claro. Y ahora vemos, César, tal vez para terminar, ¿verdad?, también con este tema, y para también dirigir a nuestra audiencia, a nuestros amigos de Cultura de Seguros, ¿cuáles crees que son las reaseguradoras más utilizadas por nuestras aseguradoras locales y a nivel Latinoamérica?
Bueno, solo antes de... solo quisiera aclarar un tema aquí que se me estaba escapando.
Claro.
El contrato de reaseguro o el reaseguro proporcional nos sirve para cubrir riesgo a riesgo cuando estamos colocándolo.
Okay.
Y existe otra modalidad que es los contratos no proporcionales, que lo que yo como compañía de seguros estoy protegiendo es la siniestralidad. Y ahí existen dos maneras de poderlo hacer, el stop loss y el excess loss.
Ah, okay, sí.
Y entonces, si hablamos un poquito de ellos, cuando el reasegurador paga al asegurador directo, en cada siniestro la cantidad de daños que excedan el límite señalado en el convenio, el reaseguro se llama excess loss. Cuando el reasegurador paga la cantidad correspondiente a los siniestros ocurridos en un ejercicio, o sea, de una cartera que sobrepasan la cifra definida o señalada como prioridad, a eso se le llama stop loss. O sea que yo puedo proteger un siniestro y a eso se le llama excesos y puedo proteger las inicialidades de toda una cartera, y a eso se le llama stop loss.
Okay.
O sea, en el mundo del reaseguro, que es cuando hablamos de reaseguradores que nos van a dar un soporte internacional, existen dos maneras de hacerlo, el proporcional y el no proporcional. El proporcional nos sirve para proteger principalmente la colocación de riesgo a riesgo. Regularmente se maneja mucho en el área de daños. El no proporcional, que está el stop loss y el excess loss, que lo que nos permite es proteger la siniestralidad. O sea, si yo quiero un siniestro protegerlo, está el excess loss. Y si quiero proteger toda una cartera, está el stop loss. Entonces, esta modalidad se utiliza mucho en la parte de seguro de personas, ¿verdad? Porque ahí la compañía de seguro que está viendo es más que sí le va a pegar la siniestralidad en gastos médicos, por ejemplo, o en vida. Entonces, lo que hace es comprar un seguro de stop loss o excess loss. Y en este seguro, en esta parte de reaseguro no proporcional existe en Guatemala el catastrófico, que es un catastrófico que ahí sí es un seguro obligatorio que debe adquirir una compañía de seguros. Esto es para protegerse de los eventos que se pueden salir de su cartera. Entonces, tomemos eso en cuenta, que el catastrófico no es una opción, no es opcional en Guatemala. Aquí, como mínimo, la compañía de seguros debe de segmentar sus riesgos, debe dar su control manzanero y su control manzanero por zona catastrófica. El mapa de Guatemala se divide en 5 zonas. Y esas 5 zonas, pues vemos que lo que es el departamento, lo que son las 25 zonas de lo que es el departamento de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, tiene 25 zonas. Esas 25 zonas es la zona 1, catastrófica. La zona número 2 es el resto del departamento de Guatemala. La zona número 3 la tenemos en lo que es todo el sur occidente del país de Guatemala. La zona número 4 es la parte nororiente del país. Y la número 5 regularmente es o Petén o el resto de Centroamérica. Porque también en Guatemala podemos asumir riesgos que estén a nivel de Centroamérica. Entonces, así nos clasifican los reaseguradores. En función de eso, yo como compañía de seguros debo de adquirir un seguro catastrófico, que es un no proporcional, que va en función de el 12% de mi zona de mayor cúmulo. Y la ley dice, hay una JM, que es una resolución de la Junta Monetaria, en donde nos dice que se debe adquirir el 12% de la zona de mayor concentración de riesgos, tomando en cuenta que la zona 1 y 2, o sea, todo lo que es el departamento de Guatemala, se debe considerar como una sola zona. Entonces, si yo tengo mi mapa en donde tengo todas mis retenciones, y entonces tengo zona 1, 2, 3 y 4 y la 5, la que sume más, sobre eso debo adquirir el 12%. Si sos una compañía de seguros que son muy conservadora, entonces vas a comprar una mayor protección a tu cartera. ¿Por qué? Porque al momento en que haya un siniestro catastrófico, o sea, un terremoto, un evento en la naturaleza que nos pueda afectar, que pueda afectar tu retención, entonces vas a acudir a ese reasegurador para que te cubra los eventos. Y en Guatemala vivimos en un país sísmico, entonces esa obligación, creo que comprar el 12% podría quedarse muy corto al momento de un evento. Entonces, creo yo que hay muchas compañías en el seguro de Guatemala, de seguros en Guatemala, que compran más de ese 12%. O sea, cumplen por arriba de lo que la ley les obliga. Entonces, ahí puedo ya decir, si definimos los dos, el reaseguro se divide en esos dos grandes mundos, el proporcional y el no proporcional, cada uno con sus opciones, que va a ser en función de las necesidades de cada compañía de seguros o lo que decidan sus accionistas, ¿verdad? Pero en Guatemala el 99%, el 99.9% de las compañías de seguros manejan un contrato proporcional en la mayoría de sus casos, para colocar la mayoría de los riesgos que aceptan. Solo hay una compañía de seguros que se va por un contrato no proporcional, pues ha funcionado bastante bien. Okay. El resto siguen siendo muy conservadores, creo yo, y esa otra compañía podría ser muy agresiva, no sé. Pero al momento de un siniestro o un evento de la naturaleza, pues cualquier compañía de seguros va a responder, porque ahí está sus contratos que lo obligan a cumplir, ¿verdad?
Sí, claro.
Y me preguntaba sobre cuáles son las formas. Mira, yo quisiera caer en, porque no quisiera caer en cuáles son los más utilizados, porque puede ser que yo tenga una visión muy corta de los reaseguradores. Pero yo puedo invitar a los amigos, www.sib.gov.gt, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, tiene un listado bien amplio de cuáles son los aseguradores que trabajan en el mercado de seguros de Guatemala y que están autorizados por ellos.
Okay.
Y para estar autorizados por ellos tienen que tener una certificación internacional de riesgo, es decir, por Moody's, Standard & Poor's y se me escapa la otra, son tres calificadoras a nivel internacional,
okay,
en donde si ellos tienen una certificación internacional pueden trabajar en seguro, a nivel de reaseguro en Guatemala, ¿verdad?
Claro, y obviamente en cada país, si hay personas que nos escuchan fuera de Guatemala, pues tendrán sus propias...
Sí.
Otros recursos, ¿verdad? Para poder revisarlo. Y excelente, yo creo que aquí vimos este tema bastante amplio y aún hay más por desarrollarlo, ¿verdad? Pero la idea es que también ustedes que nos escuchan, pues puedan aportar a nosotros si tienen pues una idea, alguna experiencia de no sé, trabajando en una aseguradora o una reaseguradora, ¿cómo han hecho esta gestión, ¿verdad? Claro, si hay ciertos logros, claro.
Hay gente con mucha experiencia en la parte de reaseguro pues nos pueden contar sus anécdotas y la intención de esto es que nosotros podamos llegar a la gente que posiblemente tenga un poco la noción de qué es el reaseguro y pues nosotros lo que queremos es compartir.
Sí, claro.
¿Sí? Y vamos a seguir hablando inicio, más adelante de lo que es el reaseguro, pero le vamos a dar vuelta a esto, ¿verdad?
Claro, bueno, excelente amigos. Pues terminamos por hoy, ¿verdad, César? Muchas gracias por los aportes y por ustedes el haber compartido con nosotros esta respuesta ante la pregunta que lanzamos en nuestras redes. Les agradecemos siempre esa participación y la verdad es que nosotros queremos que junto a ustedes podamos aportar en la cultura de seguros de nuestro país, Guatemala, y en Latinoamérica si nos escuchan en otros países. Así que si tienen algo que comentarnos, si tienen alguna solicitud de algún tema en específico que quieren que hablemos, escríbanos, háblenos y si ustedes quieren participar con nosotros en algún episodio, bienvenido, ¿verdad, César? Sí, aquí pues la idea es que compartamos conocimiento, no lo sabemos todos nosotros, posiblemente algunas cosas se nos escaparon aquí, pero la idea es de que sea un inicio a poder conversar acerca de estos temas que realmente nos hacen mejores en el caso de asesores, en el caso de las personas que se dedican en la parte administrativa, en la parte de riesgos. Todos tenemos que saber todos estos conceptos, ¿verdad? Es algo a diario, ¿verdad? Es una cultura en general y prácticamente pues esta es la cultura de seguros y pues es una comunidad, ¿verdad? Es la idea es que entre nosotros podamos ayudarnos, podemos decirnos incluso, mira, fallaste en esto, pero aquí está la respuesta o aquí está mi versión. Entonces, bienvenidos todos esos comentarios. Si nos puedes compartir, César, en dónde pueden ellos canalizar estos comentarios, estas sugerencias.
Bien, solo comentarles, Glenda hoy no pudo estar con nosotros.
Claro, sí.
Pero en los próximos episodios va a poder integrarse con nosotros. Pero pues prácticamente comentarles, amigos, que estamos en Facebook. Nos podrán encontrar como Cultura de Seguros. En Instagram también como Cultura Seguros. Y estamos en podcast y los episodios que llevamos hasta ahora, ustedes los pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast también, ¿verdad? En iTunes, Podcast y en otras 10 plataformas en donde ustedes nos pueden escuchar. Y pues de alguna manera pues estarlo reproduciendo cuando ustedes necesiten de escuchar algún tema, pues ya hemos escuchado algunos comentarios en donde nos dicen, mire, me ayudó escuchar tal episodio sobre el contrato de seguros porque claramente tenía una tarea de eso, entonces
buenísimo.
Ahí vamos con reaseguro, yo estoy trabajando aparte de reaseguro ahorita en la universidad, pues con ese
buenísimo
tema, entonces
sí.
Por eso es que queríamos tocar este tema hoy, claro, para ampliar un poquito y apoyar un poco a los chicos que están ahí trabajando con el reaseguro. Así que gracias y hasta un próximo episodio de Cultura de Seguros.
Hasta la próxima.